Hamlet, príncipe de Dinamarca. Habiendo quedado viuda Gertrudis, reina de Dinamarca, por la repentina muerte del rey Hamlet, antes de los 2 meses se casó con Claudio, hermano del rey. Acto que el pueblo miró entonces con extrañeza y calificó de imprudente, cruel o algo peor. Porque este Claudio no se parecía en nada a su hermano, pues era tan despreciable en lo físico como bajo e indigno de carácter. No dejaron de despertarse algunas sospechas sobre que él secretamente había procurado salir del rey por casarse con la viuda y ascender al trono de Dinamarca, excluyendo al joven Hamlet, hijo del difunto rey, y por consiguiente, heredero legal del trono. Pero en ninguno como en este joven príncipe hizo tanta impresión el descabellado acto de la reina, porque él amaba y veneraba en sumo grado la memoria de su muerto padre, y teniendo como tenía un gran sentimiento de honor y un noble respeto por el decoro y las conveniencias, sintió lastimado su corazón por la indigna conducta de su madre Gertrudis, hasta el punto de que entre el dolor por la muerte de su padre y la vergüenza por el matrimonio de su madre, el joven príncipe fue dominado por una profunda melancolía y perdió toda alegría y hasta los colores del semblante. Dio de lado el gusto habitual que tenía por los libros, abandonó las distracciones y ejercicios que son tan propios de los príncipes, sintióse tan cansado del mundo que se le antojaba un inculto jardín donde las más hermosas flores eran ahogadas por la cizaña y la maleza, y no era que el prospecto de verse excluido del trono, del cual era heredero legal, pesara en ese modo en su ánimo, aunque para un joven bien nacido era una semilla, era una terrible herida y un desengaño cruel. No, lo que más lo amargaba y le arrebataba el ánimo era ver que su madre se mostraba tan desleal a la memoria de su padre. ¿Y qué padre, qué marido tan amable y gentil fue para ella? ¿Y cómo era ella de amable y fina para con él? ¿Cómo era de afectuosa y tierna? Tal parecía al verla tan encariñada a él que era ella quien le infundía a él el amor que le tenía. Y ahora, en menos de 2 meses, se había casado otra vez. Y con su tío, con el hermano del difunto esposo. Enlace en sí mismo altamente impropio e ilegal desde el punto de vista de la proximidad del parentesco, pero aún más indecente por la prisa con que fue llevado a cabo y por el carácter rastrero del hombre a quien la reina había elegido para compartir el trono y el lecho. Más que la pérdida de 10 reinos, esto era lo que atribulaba el espíritu y sombreaba el alma del honorable príncipe Hamlet. ¿Cuántos esfuerzos hicieron su madre Gertrudis y el rey mismo para inducirlo a que se divirtiera? Resultaron inútiles. Él continuó presentándose en la corte vestido de rigoroso duelo por la muerte de su padre, luto que jamás consistió en quitarse ni aun por cumplimiento hacia su madre el día que contrajo nupcias, así que tampoco logró que tomara parte en las fiestas y regocijos de ese desgraciado día, como él lo calificaba. Pero lo que más lo atribulaba era la incertidumbre sobre la manera como acaeció la muerte de su padre. Fue Claudio quien hizo saber que una serpiente le había mordido, pero el joven Hamlet tenía algunas sospechas de que la serpiente fuera el mismo Claudio. En suma, hablando claramente que él había asesinado al rey y por ambición de la corona, y que la serpiente que mordió a su padre ocupaba ahora el trono. ¿Cuán acertado andaba en sus conjeturas y qué debía él pensar de su madre? ¿Si fue cómplice del asesinato o si ella dio su asentimiento o tuvo conocimiento o no del hecho? Tales eran las dudas que continuaban atormentándolo. Lo absorbían totalmente. A oídos del joven Hamlet llegó por entonces el rumor de que por esos 2 o 3 noches seguidas los soldados que hacían centinela habían visto en la plataforma del frente del palacio a medianoche una aparición que tenía un parecido exacto al difunto rey, su padre. El espectro venía siempre vestido de pies a cabeza con la misma armadura que el rey acostumbraba llevar, y los que lo vieron, uno entre ellos Horacio, gran amigo de Hamlet, convenían en un testimonio en cuanto al tiempo y modo de efectuarse la aparición, a saber, que se presentaba a las 12 en punto de la noche, que era pálido con más cara de dolor que de ira, que tenía barba grisosa y el mismo color de arena plateada que en la vida le conocieron, que no contestaba cuando le hablaron ellos, pero que una vez levantó la cabeza e hizo como ademán de que iba a hablar, pero que en aquel momento cantó el gallo y la sombra desapareció gradualmente hasta que se perdió de vista. Extrañamente asombrado con esa relación, el joven príncipe, que estaba dispuesto a creer en todo, sacó por conclusión que era el espíritu de su padre los que los soldados habían visto, y resolvió velar con ellos esa noche para tener ocasión de verlo. Además, él hizo el raciocinio de que no en vano se efectuaba esta aparición, el espíritu tenía algo que comunicar, y que si hasta entonces había guardado silencio, a él sí le hablaría. Impaciente esperó la hora señalada. Al llegar la noche, ocupó su puesto con Horacio y Marcelo junto a los guardias en la plataforma donde la aparición acostumbraba a pasearse. La noche era fría y el aire inusualmente áspero y picante. Hamlet y Horacio y su compañero conversaban de la frialdad de la noche, cuando de repente Horacio cortó la conversación anunciando que el espectro se acercaba. A la vista del espíritu de su padre, Hamlet quedó de súbito sorprendido y atemorizado. Al principio imploró el favor de los ángeles y los ministerios del cielo para que lo favorecieran, porque no sabía si se las entendía con un buen o mal espíritu, si venía por bien o por mal, pero poco a poco recobró su valor. A su parecer, su padre lo miraba con tanta lástima y se mostraba como deseoso de hablarle, y en todo por todo se parecía tanto a como él era en vida, que Hamlet no pudo menos que dirigirle la palabra. Llamóle por su nombre. Hamlet, rey padre, conjúrele que le dijera la razón por la cual había abandonado su tumba, donde ellos lo habían colocado hoy tranquilamente para volver otra vez a visitar la tierra y la luz de la luna. Y le suplicó que les hiciera saber si había algo que ellos pudieran hacer por la paz de su espíritu. El espectro indicó con ademanes a Hamlet lo siguiera a algún apartado lugar donde pudieran estar solos. Horacio y Marcelo quisieron disuadir al príncipe de que lo hiciera, de miedo de que fuera algún mal espíritu que quisiera llevarlo al mar cercano o a la cumbre del espantoso barranco, y allí tomar alguna horrible forma que privara de razón al príncipe. Pero sus consejos y súplicas no cambiaron la determinación de Hamlet, a quien poco se le daba el perder la vida, que en cuanto al alma, siendo inmortal como era, según él decía, ¿qué podía el espíritu contra ella? Sintióse tan osado como un león, y desprendiéndose de ellos, e hicieron cuanto le fue posible por detenerlo, siguió en pos del espectro. Cuando se hallaron solos, el espectro rompió el silencio y le dijo que él era el espíritu de Hamlet, su padre, que había sido cruelmente asesinado. El crimen fue cometido por Claudio, tío de Hamlet, como ya éste lo había sospechado, con la esperanza de sucederle en el trono y de casarse con su viuda. Y mientras él dormía por la tarde en su jardín como lo tenía de costumbre, su traidor hermano se llegó pasitamente a él y le vertió en el oído el jugo de una planta venenosa, mortal para la vida del hombre, lo cual con la rapidez con que se desliza el mercurio, corre por las venas del cuerpo calcinando la sangre y esparciendo una costra como lepra por la piel. Así pues, dormido, la mano de su hermano le arrebató a la esposa, a corona y vida. Conjuró a Hamlet, en nombre del amor que profesaba a su padre, a que lo vengara del horrible crimen de que fue víctima. El espectro se lamentó con su hijo de que su madre le hubiera apartado del buen camino y de la fidelidad de vida, casándose con su asesino, pero que le advertía, sin embargo, que cualquiera que fuera el proceder de su venganza contra su perverso tío, en manera alguna ejecutara algún acto violento contra su madre, que dejara su castigo al cielo y a los aguijones de su conciencia. Hamlet prometió seguir puntualmente las indicaciones dadas y el espectro se desvaneció. Cuando Hamlet quedó solo, resolvió solemnemente hacer taza rasa de todo cuanto tenía en la mente, de todo lo que había observado y aprendido en los libros, y no conservar en su memoria sino lo que le dijo el espectro y lo que le conjuró que hiciera. Hagle no relató los detalles de lo ocurrido a su querido amigo Horacio y le rogó a él y a Marcelo que guardaran el más estricto silencio respecto de lo que habían visto esa noche. El terror que la vista del espectro produjo en Hamlet, de suyo débil y decaído de ánimo un poco antes, casi le desquició y le turbó la razón. Entonces, temeroso de que su espíritu continuara en tal estado, cosa que podían acarrearle el que fuera objeto de observación y pusiera en guardia a su tío al sospechar que Hamlet meditaba algo contra él, o que el príncipe sabía más de lo que aparentaba respecto de la muerte de su padre, tomó la extraña resolución de fingir, de ahí en adelante, que estaba real y verdaderamente loco. Imaginó que de ese modo su tío lo creería incapaz de abrigar algún proyecto serio que no suscitaría sospechas y que su real perturbación de espíritu quedaría disimulada y pasaría oculta bajo el disfraz de una pretendida demencia. Desde entonces afectó Hamlet cierta rara extravagancia en su traje, palabras y conducta, y fue tan viva su ficción de loco que el rey y la reina se engañaron, y pensando que el pesar por la muerte de su padre no era sobrada razón para tal extravío, puesto que ignoraban lo de la aparición del espectro, atribuyeron al amor la causa de su mal y muy luego creyeron encontrar el objeto de su pasión. Antes de que a Hamlet le sobrevinieran los disturbios que hemos referido, había amado entrañablemente a una doncella llamada Ofelia, hija de Polonio, principal consejero del rey en los asuntos de Estado. Él le había dirigido cartas a ella y, obsequiándola con anillos, habíale hecho grandes demostraciones de afecto, importunándola con su amor de un modo honorable. Y ella había dado crédito a sus palabras y atenciones. Pero desde que últimamente se tornó melancólico y sombrío, y luego resolvió volverse loco, afectó tratarla con severidad, casi con rudeza, pero ella, buena como era, lejos de juzgarlo desleal, se persuadió de que aquello era resultado de su enfermedad mental, y que no era desamor lo que le había hecho cambiar sus maneras para con ella. Comparaba a Ofelia las antiguas facultades de la noble alma y excelente intelecto del príncipe, incomparables como eran antes de su actual estado de melancolía, melodiosas campanas que por sí mismas producen exquisitos sonidos, pero que cuando son mal manejadas suenan ingratamente al oído. Aunque el arduo asunto de Hamlet traía entre manos, que era el vengar la muerte de su padre, no se conformaba con los galantes escarceos de un cortejo, y aunque a él le parecía el amor una pasión ociosa de la sociedad, sin embargo no podía impedir que lo asaltaran de vez en cuando risueños recuerdos de su Ofelia, y en uno de esos momentos en que él pensaba que el trato que había dado a esa gentil criatura había sido inmotivadamente duro, le escribió una carta llena de pasión en términos extravagantes ciertamente, cual convenía a su supuesta locura, pero mezclada con los más tiernos toques de afecto, los cuales no podían menos que demostrarle a la honrada doncella que un amor profundo hacia ella se ocultaba en el fondo de su corazón. Él le suplicó que dudara del brillo de las estrellas, del movimiento del sol, o que creyera que la verdad era mentira antes que dudar de su amor, y por el estilo otras frases más extravagantes. Fiel al deber Ofelia, mostró la carta a su padre y a su turno el anciano consideró que era su obligación comunicársela al rey y a la reina, de donde ellos dedujeron que era el amor la causa de la locura de Hamlet. La reina deseó que la belleza de Ofelia fuera la causa feliz de la perturbación del príncipe, porque al ser ello así, había esperanza de que las inestimables prendas de la joven lo atrajeran felizmente a su acostumbrado buen juicio para honor de ambos. Pero la enfermedad de Hamlet era más profunda de lo que ella suponía y no podía curarse por ese medio. El espíritu de su padre, que él había visto, era todavía una obsesión de su mente, y el sagrado mandato de vengar su muerte no le permitía reposo alguno hasta que lo cumpliera. Cada hora de demora le parecía un pecado y una violación de la orden recibida. Sin embargo, no era cosa fácil el tramar la muerte del rey, rodeado como estaba constantemente de guardias. Por otra parte, la presencia de la reina, que generalmente lo acompañaba, era otro inconveniente que lo restringía de poner por obra su intento y que no podía atropellar. Además, la circunstancia de ser el usurpador, el marido de su madre, lo llenaba de remordimientos y embotaba su propósito. El mero acto de dar muerte a un hombre era en sí mismo odioso y terrible para un carácter naturalmente bondadoso como el de Hamlet. La misma melancolía y la depresión del espíritu en que había estado por tanto tiempo producían en su ánimo cierta irresolución que le impedía llegar al último extremo. Fuera de esto, no podía menos de abrigarse algún escrúpulo respecto de si el espectro que él había visto era realmente su padre o si era el diablo, que según había oído decir, tenía el poder de tomar la forma que quisiera, y que pudiera haber tomado la de su padre tan solo para abusar de su debilidad e inducirlo a cometer un acto tan desesperado como el de un asesinato. Por tanto, determinó cerciorarse por otros medios y no seguir ciegamente las revelaciones de una aparición que podía ser engaño. Mientras estas fluctuaciones agobiaban su espíritu, sucedió que vinieron a la corte unos comediantes, quienes antes habían complacido grandemente a Hamlet, sobre todo con la recitación de uno de ellos de un discurso trágico en que se describía la muerte del viejo Príamo, rey de Troya, y el dolor de Hécuba, su esposa. Hamlet recibió muy bien a sus antiguos amigos, cuanto lo había deleitado aquel discurso, pidió al comediante que lo repitiera, lo cual ejecutó de un modo admirable explicando el cruel asesinato del débil y anciano rey, la destrucción de su pueblo y el incendio de la ciudad y el loco dolor de la anciana reina corriendo descalza por el palacio con un miserable trapo en la cabeza donde antes brillaba la corona y con sólo un cobertor en las espaldas arropado apresuradamente donde ella antes había llevado un manto real. Tan a lo vivo fue la declamación que no sólo arrancó lágrimas de todos los presentes pensando que veían una escena verdadera, sino que hasta el mismo comediante declamó con voz cascada y lágrimas en los ojos. Esto le sugirió a Hamlet el hecho de que si un comediante podía trabajar de ese modo y apasionarse con la ficción hasta tener lágrimas por lo que no había visto, puesto que la muerte de Hécuba ocurrió centenares de años atrás, él debía ser muy insensible, porque con un motivo poderoso como el que tenía, un verdadero rey y amado padre asesinado, era tan poco diligente que su venganza parecía que todo el tiempo pasado había dormido en cierto perezoso olvido. Meditando, pues, en comedias y comediantes, y en los efectos sorprendentes que una buena presentación ejecutada a lo vivo sobre el espectador, le vino a las mientes el recuerdo de un asesino que al ver en las tablas un asesinato, se ofreció tanto por el simple vigor de la escena y la similitud de las circunstancias que ahí mismo confesó el crimen que había cometido. Entonces determinó hacer que estos comediantes representaran algo como el asesinato de su padre delante de su tío, a quien él observaría atentamente para ver qué efecto producía. Y así podía leer en sus ojos con toda certidumbre si él era o no el asesino. A tal efecto ordenó que se preparara una representación a la cual invitaba al rey y a la reina. La historia del drama era un asesinato de un duque cometido en Viena. El duque se llamaba Gonzago y su esposa Baptista, un tal Luciano, pariente cercano del duque, envenenaba a este en un jardín y poco tiempo después el asesino conquistaba el amor de la esposa. El rey, que ignoraba el lazo que se le había tendido, asistió a la representación acompañado de la reina y toda su corte. Hamlet se colocó cerca de él para observarlo atentamente. El drama comenzó con una observación, con una conversación entre Gonzago y su esposa, en la cual ésta hacía a su marido fuerte protesta de amor y le prometía no contraer jamás segundas nupcias en caso de que ella le sobreviviera. Decíale que ella soportaría mil maldiciones antes que tomar un segundo marido, y agregó que las mujeres que tal hacían eran tan las perversas que mataban a sus maridos. A estas expresiones, Hamlet observó que el rey, su tío, cambiaba de color y que tanto a él como a la reina les sabía amargo. Pero cuando Luciano, según la historia, viene a envenenar a Gonzago, que dormía en un jardín, la extraordinaria similitud con su propia horrible acción fue tal que hirió la conciencia del usurpador y no le permitió continuar oyendo el fin del drama, pues se levantó de súbito. Pidió luces para que retirase a su cuarto y, protestando una repentina indisposición y sintiéndola realmente, abandonó cruelmente el teatro. Suspendióse la representación. Hamlet había visto lo bastante para convencerse de que eran ciertas las palabras del espectro, de que en ellas no cabía ilusión, y que un acceso de alegría como el que tiene todo hombre, a quien de pronto se le aclara una duda o se le disipa un escrúpulo, juró a Horacio que él creía ahora en las palabras del espectro más que en su propia existencia. Pero antes de que tomara una resolución respecto de lo que debería hacer para vengar la muerte de su padre, fue llamado por la reina a una conferencia privada en su aposento. Fue por indicación del rey por lo que la reina envió a llamar a Hamlet, con el objeto de que manifestara a su hijo el desagrado de ambos por su reciente conducta. Deseoso el rey de saber lo que pasaba en esa conferencia y temeroso de que la madre le hiciera un relato parcial de lo que le pasaban por alto algunas palabras de Hamlet, que a él, el rey, le importara conocer, ordenó al viejo consejero de Estado Polonio que se colocara detrás de las colgaduras del gabinete de la reina, donde podría oír lo que se dijera sin ser visto. Este arriba era muy adecuado al modo de ser de Polonio, hombre envejecido en máximas erróneas de política, a quien complacía mucho enterarse por astucia de asuntos importantes. Al presentarse Hamlet, su madre le increpó lisa y llanamente sus acciones y conducta y le dijo que él había ofendido gravemente a su padre, significando el rey su tío, a quien ella llamaba padre de Hamlet, por haberse casado con él. Penosamente indignado Hamlet de que ella diera ese querido y honroso título a un miserable asesino de su verdadero padre, replicó con alguna acritud: «Madre, usted ha ofendido mucho a mi padre». La reina le dijo que esa era una fútil respuesta. «Es la que merecía la pregunta», repuso Hamlet. La reina le preguntó si había olvidado con quién estaba hablando. «¡Ay!», replicó Hamlet. «Ojalá pudiera olvidar. Usted es mi madre. Desearía que usted no fuera lo que es». «Si usted me muestra tan poco respeto», dijo la reina, «yo recurriré a otros que puedan hablar con usted». E hizo ademán de ir por el rey o Polonio. Pero Hamlet, ahora que estaba a solas con ella, no quería que saliera sin que le oyera antes algunas palabras que podían abrirle los ojos y traerla al buen camino. Así que, haciéndola del puño, la tomó con firmeza e hizo que se sentara. Ella, asustada de su actitud y temerosa de que en su locura fuera a causarle algún daño, lanzó un grito, y una voz se oyó exclamar detrás de las colgaduras: «¡Socorro, socorro a la reina!». Al oír Hamlet esta voz, pensó verdaderamente que era la del propio rey, que se hallaba allí oculto, y sacando la espada, acuchilló el punto de donde salía la voz, como si apuñalease una rata allí metida, hasta que, no oyendo ya rumor alguno, creyó que su venganza se había cumplido. Pero cuando sacó fuera el cadáver, vio que no era el rey sino Polonio, que estaba allí de espía atrás de las colgaduras. «¡Ay, de mí!», exclamó la reina. «¡Qué atolondrada y sanguinaria acción acabas de cometer!». «¿Sanguinaria acción, madre?», replicó Hamlet. «Pero no tan atroz como la de usted, que mató a un rey y se casó con su hermano». Hamlet había ido demasiado lejos para detenerse. Vínole el deseo de hablarle francamente a su madre y prosiguió: «Verdad es que los hijos deben tratar suavemente las faltas de sus padres. Sin embargo, al tratarse de grandes crímenes, el hijo está autorizado para hablar con dureza aún a su propia madre, porque sólo tiene por mira el bien de ella y no el hacer recriminaciones. Así pues, este virtuoso príncipe hizo presente a la reina, en tono conmovedor, la enormidad de su ofensa al olvidarse del difunto esposo en tan breve tiempo y desposarse con su hermano y presunto matador. Expresóle que después de los juramentos de fidelidad que ella le había dado, Todas las protestas de las mujeres le parecían falaces, la virtud de ellas hipocresía, los votos nupciales menos leales que promesas de tahúres, y su religión una irrisión y mera fórmula de palabras. Díjole que lo que ella había hecho era bastante a sonrosar los cielos y a enfermar la tierra. Mostróle dos cuadros, uno que representaba al difunto rey, su primer esposo, y el otro al rey y al esposo actual, y la hizo ver las diferencias entre los dos. ¡Cuánta nobleza en la frente de su padre! Se parecía a un dios. Los rizos de Apolo, la frente de Júpiter, los ojos de Marte, su apostura, la de Mercurio recostado en la colina que llega al cielo. Este hombre, dijo, fue su marido. Enseguida le pintó aquel con quien lo había reemplazado. Él se asemejaba a una roya que todo lo añubla porque había agostado la savia vital del hermano. Avergonzándose la reina al ver que su hijo la había hecho contemplar las deformidades y negruras de su alma, él le preguntó si pensar seguía viviendo con el hombre que había asesinado a su primer esposo y adquirido la corona como un ladrón. Y mientras esto decía, el espectro de su padre, tal como era en vida y tal como lo había visto antes, penetró al aposento y Hamlet, aterrorizado, le preguntó lo que deseaba. Contestóle el espectro que venía a recordarle la promesa que le había hecho de vengar su muerte, promesa que Hamlet parecía haber olvidado. Además, suplicóle que le hablara a su madre, porque el pesar y el terror de que estaba poseída podrían matarla. Dicho esto, desapareció sin ser visto, salvo de Hamlet. Y ésta no pudo, ni señalando el sitio en que había permanecido, ni de ningún otro modo, hacer que su madre lo percibiera. Entretanto, ésta estaba terriblemente asustada al oírlo dialogar con el vacío como ella creía, lo cual atribuyó al desorden mental del príncipe. Pero Hamlet le demostró que no debía forjarse ilusiones, creyendo que era la locura de él y no las propias culpas de ella lo que había hecho volver al mundo el espíritu de su padre. Instóle a que le tomara el pulso y viera que su tranquilo latir no era el de un loco. Le suplicó, con lágrimas en los ojos, que confesara al cielo lo que había pasado y evitara en lo futuro la compañía del rey y dejara de ser su esposa, y que cuando ella, respetando la memoria de su padre, volviera a ser su verdadera madre, él como un hijo le pediría su bendición. Ella prometió seguir sus indicaciones y la conferencia terminó. Enseguida Hamlet quiso ver con sosiego quién era la infortunada víctima de su arrebato, y cuando vio que era Polonio, padre de Ofelia, a quien tan tiernamente amaba, retiró a un lado el cadáver y con más sosegado espíritu derramó copiosas lágrimas por su acción. La infausta muerte de Polonio dio pretexto al rey para desterrar a Hamlet. De buen gusto le habría quitado la vida considerándolo como peligroso, pero temió al pueblo que amaba a Hamlet y a la reina, quien con todas sus faltas adoraba a su hijo. Así que, ladino como era el rey, bajo pretexto de la seguridad de Hamlet y de que no se le llamara a responder por la muerte de Polonio, lo compelió a embarcarse en un buque dispuesto a zarpar para Inglaterra, acompañado de dos cortesanos a quienes dio cartas para la corte inglesa, porque en ese tiempo Inglaterra era tributaria de Dinamarca, en que solicitaba por tales y cuales razones que se le diera muerte a Hamlet al pisar el territorio inglés. Sospechando el príncipe alguna traición secretamente una noche, se hizo a las cartas y con habilidad borró de ellas su nombre y puso en su lugar los de los dos cortesanos que iban a llevarlo a la muerte. Luego cerró de nuevo las cartas y las puso otra vez en su lugar. Poco después el buque fue atacado por piratas y se trabó un combate naval en el cual Hamlet, deseoso de mostrar su valor, abordó solo la espada en mano la nave enemiga, mientras su propio bajel huía cobardemente, abandonándolo a su suerte. Los dos cortesanos hicieron lo posible por llegar a Inglaterra, llevando las cartas que Hamlet había alterado. Los piratas se apoderaron del príncipe y se condujeron con él con bondad, sabiendo a quién tenían de prisionero, y esperanzados en que un príncipe haría algo en favor de ellos en la corte, en recompensa de cualquier favor que le prestaran. Pusieron en tierra a Hamlet en el puerto más cercano a Dinamarca. De ahí escribió Hamlet al rey: dándole noticia de la extraña suerte que le había vuelto a su país y anunciando que al día siguiente se presentaría ante su majestad. Al llegar a su casa, la primera cosa que se le presentó a los ojos fue un triste espectáculo: el funeral de la joven y bella Ofelia, su antigua adorada novia. La razón de la joven se había empezado a turbar desde la muerte de su pobre padre. El hecho de que muriera de muerte violenta y a manos del príncipe a quien amaba, afectó tanto a esta tierna doncella, que en poco tiempo enloqueció completamente y andaba repartiendo flores a las damas de la corte, diciendo que eran para el entierro de su padre, cantando canciones de amor y muerte en ocasiones sin sentido alguno, como si perdiera todo recuerdo de lo ocurrido. Había un sauce inclinado sobre un arroyo que reflejaba sus hojas en la corriente. Un día en que nadie la observaba, se llegó al arroyo trenzando guirnaldas y entretejiéndolas con margaritas y ortigas, flores y hierbas juntamente, y encaramándose al sauce a colgar su guirnalda en las ramas, desgajóse una de estas y la rubia joven con guirnalda y todo lo que había reunido cayó al agua, donde sus vestidos la sostuvieron a flote por un rato, durante el cual cantaba trozos de antiguas canciones, como insensible a su desgracia o como si fuera una criatura naturalizada con el agua. Pero no pasó mucho tiempo sin que sus vestidos pesados con la humedad interrumpieran su canto, precipitándola a la muerte desdichada. Celebrábase el funeral de Ofelia, presidido por su hermano Laertes, con asistencia del rey, la reina y toda su corte, cuando llegó Hamlet. Él no sabía a quién iban a enterrar, permaneció retirado, no queriendo interrumpir la ceremonia. Vio que regaban flores en la tumba, como era costumbre en el entierro de las vírgenes. También la reina arrojó flores y al hacerlo exclamó: «Con la flor las flores, pensé decorar tu lecho nupcial, oh hermosa virgen, y no tu sepulcro. Tú habrías sido la esposa de mi Hamlet». Él oyó a Laertes expresar el deseo de que crecieran violetas en la tumba, vio saltar a la sepultura arrebatado por el dolor y pedir que echaran montones de tierra sobre él porque quería ser enterrado con ella. Avivóse el amor de Hamlet hacia la bella joven y no pudo soportar que su hermano se mostrara tan apesadumbrado, cuando él amaba a Ofelia más de lo que pudieran amarla 40,000 hermanos. Así que reveló su presencia saltando con igual y mayor frenesí a la sepultura donde se encontraba Laertes, quien al reconocer al que había sido el causante de la muerte de su padre y su hermana, lo asió del cuello como a su enemigo, hasta que los circunstantes los separaron. Después del funeral, Hamlet excusó este arrebato volviendo a arrojarse a la tumba como desafiando a Laertes y manifestando que él no podía sufrir el que hubiera otro que pareciera aventar su dolor por la muerte de la bella Ofelia. Por el momento, los dos nobles jóvenes parecieron reconciliados. Pero además del pesar y el encono de Laertes por la muerte de su padre y de Ofelia, el rey y el malvado tío de Hamlet maquinaba la muerte del príncipe bajo pretexto de paz y reconciliación. Sugirió a Laertes que desafiara a Hamlet a que probaran ambos su destreza en el esgrima, desafío que Hamlet aceptó, y al efecto señalaron día para el torneo. A este asistió toda la corte, y Laertes, por consejo del rey, preparó una arma envenenada. Los cortesanos hicieron muchas apuestas porque ambos contendores eran reputados como insignes esgrimistas. Hamlet tornó los floretes y eligió uno, sin sospechar la traición que Laertes ni parar atención en el arma que elegía su adversario, que en el lugar de un florete o espada embotada, era lo que las leyes del esgrima requerían, tomó una de punta aguda que había hecho envenenar. Al principio Laertes jugó con Hamlet y lo dejó obtener algunas ventajas que el hipócrita rey ponderaba y enaltecía en grado sumo, bebiendo a la salud del triunfo de Hamlet y haciendo ricas apuestas sobre el resultado. Pero tras unos cuantos pases, Laertes, enardeciéndose, tiró a fondo sobre Hamlet una estocada con su arma envenenada y lo alcanzó, haciéndolo mortalmente. Exasperado Hamlet, aunque sin maliciar la traición de que era presa, cambió en la refriega su propia inocente arma con la mortal de Laertes y lo acometió hiriéndolo a su turno, y fue así víctima igualmente de su propia traición. En aquel momento la reina gritó que estaba envenenada. Inadvertidamente había bebido de una copa que el rey había preparado para Hamlet, en caso de que enardecido por la lucha pidiera de beber y fallara el golpe de Laertes. Él olvidó prevenir a la reina respecto de la copa, de la cual bebió y murió inmediatamente, exclamando antes de morir que había sido envenenada. Sospechando Hamlet una traición, ordenó que se cerraran las puertas para hacer investigación del hecho. Laertes le dijo que no averiguara nada porque él era el traidor, y sintiéndose morir por la herida que recibió de Hamlet, le confesó su traición de que él mismo participaba. Hablóle del alma envenenada y le dijo que él, Hamlet, apenas tendría media hora de vida porque nada podía salvarlo, y pidiéndole perdón al príncipe murió acusando en sus últimas palabras al rey por haber sido el instigador del crimen. Cuando Hamlet vio su fin próximo, repentinamente se volvió contra su falso tío y con el arma en que aún quedaba un resto de veneno, le atravesó el corazón, cumpliendo así la promesa que le había hecho al espíritu de su padre de vengar su muerte con la de su matador. Luego Hamlet, al sentir que le faltaba el aliento y que la vida se le escapaba, se volvió a su querido amigo Horacio, que había sido espectador de esta fatal tragedia, y con moribundo acento le suplicó que viviera para referirle al mundo a su historia, porque Horacio hizo ademán de matarse para seguir a su amigo al sepulcro, y Horacio le prometió hacer una relación verídica como testigo presencial de los sucesos. Satisfecho de ese modo, el noble corazón de Hamlet cesó de latir, y Horacio y los allí presentes, con muchas lágrimas, que encomendaron el espíritu de ese buen príncipe al cuidado de los ángeles, porque Hamlet era un príncipe amable y noble, y por extremo querido por sus excelentes cualidades, y haber vivido, no hay duda de que habría sido un gran rey de Dinamarca. Hamlet, el príncipe de Dinamarca, obra de William Shakespeare, narrada por Iván Ibarri, la voz.